siglo XXI. La posibilidad de que la vida en otros planetas sea más común de lo que tradicionalmente se ha creído representa un cambio de paradigma en la comprensión del universo y de nuestro propio lugar en él. Durante mucho tiempo, esta visión predominante estuvo marcada por la teoría de los pasos difíciles, que sostenía que la aparición de vida inteligente en la Tierra fue un evento extremadamente improbable, casi milagroso. Sin embargo, los nuevos modelos científicos sugieren que nuestra existencia podría ser el resultado natural del desarrollo planetario, un proceso que se repetiría en muchos otros mundos. A continuación, vas a conocer con más detalles estas nuevas hipótesis. Esta nueva perspectiva sobre la evolución de la vida parte de la idea revolucionaria de que la aparición de seres inteligentes en la Tierra no es necesariamente el resultado de una serie de eventos sumamente improbables. Según los expertos, que trabaja en ella, ¿cuál fue el planteamiento que les lanzó a investigar otras posibles razones?
Bueno, una suerte de serendipia, sobre todo las ganas de Jennifer McAlladay, de la Universidad de Penn State, profesora de geociencias, en saber si realmente la geología podría tener un papel importante a la hora de explicar las razones por las cuales la Tierra se produjo la vida de esta forma tan supuestamente espontánea, como decían o como aseguran algunas hipótesis y teorías que todavía están en funcionamiento, porque esta de la que estamos hablando es, está todavía siendo estudiada, tiene unas buenas bases, pero bueno, no es una hipótesis elevada a teoría definitiva todavía. Y es que Brandon Carter, en 1983, planteaba que la evolución de la Tierra tenía que ver un poco con el Sol y que esta tenía que ver también con una serie de accidentes, en fin, unas cosas que a Jennifer no le cuadraban demasiado. Pero esta mujer lo que quería hacer era algo, un salto evolutivo importante. Es algo parecido a lo que ocurrió con la inteligencia artificial, ¿no? Reúne un grupo de personas en los cuales pues tienen distintas especialidades, pero entre todas ellas crea una sinergia, un ensamblaje común de todas esas ideas, y ella pues plantea una hipótesis. Oye, ¿y si resulta que la vida en la Tierra realmente no ha sido un accidente, sino es más bien una especie como de programación de la cual todavía desconocemos un poco su funcionamiento, pero que todo tuviera como si fuera un guión establecido? Hombre, la idea en principio no caló mucho entre el resto de científicos. Oye, ¿cómo es posible que digas tú que eso es tanto como pensar que la Tierra tiene vida propia y que tiene también inteligencia y que empieza a crear una serie de secuencias como si fuera un programa informático, por las cuales si todos pasan por ahí, si toda esa sopa primordial pasa por ahí, la conclusión es nosotros, los seres humanos y otra serie de especies de animales y vegetales como inteligentes en la Tierra. Era una especie de brindis demasiado al sol. Una ventana de habilidad, que es como se denomina ese concepto del cual vamos a hablar esta noche en algunas ocasiones, en las que debía entrar toda una serie de condicionantes que, en algunos casos, a priori, debían ser incluso más difíciles que la propia hipótesis que hasta ahora mismo hablaba sobre la eventual vida en la Tierra. Y es que estos especialistas, quizás apoyados por esta mujer, esta científico, pues decían, oye, pues en realidad podría haber pasado así. Pero de todas formas, había algo que también era importante para ella. Factor tiempo. ¿Por qué resulta que todo esto estaba sujeto a una línea de tiempo concreta? La teoría anterior, la de ese Hart-Stipp que explicaba la vida en la Tierra. ¿Por qué todo tiene que ver con respecto a un guión cronológico y no un guión de acontecimientos? ¿Era un cambio de perspectiva, de forma de mirar la vida en la Tierra, la vida inteligente en la Tierra, bastante atrevida? Porque eso hacía asegurar que la vida, el fenómeno de la vida inteligente de la Tierra no ocurre ni temprano ni tarde. No hay ventana de tiempo. Y esto chocaba muchísimo con esa idea de 1983. Así que, por un lado, el planteamiento que le hizo investigar otras posibles razones, en primer en primer lugar fue investigar la vida en la Tierra desde otro punto de vista que no sea solamente el biológico. Otras disciplinas científicas investigando esta posibilidad. Y la segunda, tratar de ver las cosas desde una perspectiva distinta. El tiempo que realmente no tuviera conexión con la vida, sino la biología por encima del tiempo y del resto de razonamientos. Esto hacía que esa vida fuera más bien una programación más que un cúmulo de accidentes. Entre otras cosas porque también Jennifer pensaba lo mismo. Oye, los accidentes nunca han llevado nada bueno en el resto del universo. Nunca un accidente ha llevado nada bueno. ¿Cómo es posible que se pueda explicar la vida de la Tierra como un accidente? No cuadraba demasiado. Así que en esas embarcó Jennifer, en esas embarcaron otros muchos compañeros de viaje e intentaron crear la base sólida de una hipótesis que fuera revolucionaria.
Y según estas reflexiones, José, entonces, ¿cómo se explicaría la aparición de la inteligencia a la vida que se desarrolló en la Tierra?
Sí, porque ahora poca inteligencia queda, ¿eh? Pero, independientemente de ese valor es mío, muy subjetivo, hay una serie de hechos fortuitos, altamente improbables, que hacen considerar a la evolución precisamente como eso, como lo improbable, ¿verdad? Los investigadores plantean la aparición de formas de vida complejas, incluidas aquellas que derivan en otorgarnos la inteligencia, como el resultado directo de una evolución del entorno terrestre. En sus primeras etapas, la Tierra, hay que decir, que era un lugar inhóspito en la mayoría de los lugares para las formas biológicas, pero sin embargo, con el tiempo, pues dejó de ser tan hostil. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Que había disponibilidad de nutrientes, una temperatura mejor, sobre todo en la superficie oceánica, con un nivel de salinidad más aconsejable, una composición de la atmósfera que se fue modificando hasta alcanzar unas condiciones que favorecía la vida compleja. Uno de los procesos fundamentales fue la oxigenación de la atmósfera. Esto estaba impulsado por microorganismos fotosintéticos, y este incremento del oxígeno permitió la evolución de células más complejas y la aparición de organismos multicelulares, que además también sentó las bases para el desarrollo de sistemas metabólicos que eran más sofisticados. Nos encontramos con la figura de Dan Mills, investigador postdoctoral en la Universidad de Múnich, que explica que ese proceso representó una ventana de oportunidad en la Tierra que se volvió más hospitalaria para la vida avanzada. Y ese ambiente permitió la diversificación biológica. A medida que la atmósfera y la geoatmósfera evolucionan, se dan condiciones ideales para que emergieran nuevas formas biológicas que iban a ser clave. Cambios que estaban impulsado principalmente por la dinámica interna de la Tierra y por una interacción constante entre vida y medio ambiente. Y el modelo lo que sugiere es la aparición de la inteligencia, que no fue un hecho aislado, sino que ocurrió a tiempo, cuando todas las piezas de ese rompecabezas ambiental encajan de una forma precisa, y la evolución de la vida inteligente es, por tanto, el resultado de esa sinergia entre procesos biológicos y transformaciones geológicas. Y el estudio replantea la antigua noción de evolución inteligente, que depende únicamente de una serie de saltos improbables, y que propone, en cambio, que es un proceso predecible, regido por una evolución natural en el ambiente, y que esto, traducido a términos más mundanos, es que la Tierra programó la aparición de la vida compleja a medida que sus condiciones iban siendo más favorables, y el que las criaturas de este planeta sean inteligentes o no fue el hecho de culminar un largo proceso evolutivo, no solo de la especie, sino del planeta, de acuerdo con las propias leyes físicas y biológicas, obviamente. Además, también hay una interrelación entre organismo, medio ambiente, en un proceso bidireccional en el que la vida moldea su entorno, y esa creación de ambiente permisivo no es algo fortuito, ni mucho menos. Es el resultado de cómo todo puede influir mutuamente y que geofísica, astrofísica, geobiología, climatología, todo tienen una incidencia directa y es un factor que va ofreciendo una explicación, que evidentemente la vida inteligente no surge de manera aislada, de forma espontánea, sino que es un proceso que puede llevar millones de años, y que es poco a poco, y que va rigiéndose por las propias leyes naturales del planeta. Si este planeta no hubiera avanzado en esa dirección, hubiera avanzado en otra, tipo Marte, pues hoy tendríamos un nivel de inteligencia cero en este planeta, porque sería un planeta yermo. Es decir, lo que habría serían alguna... esto es elucubrar, obviamente. Lo que habría serían organismos muy básicos, que bueno, en un organismo muy básico mucha inteligencia no tiene, por no decir que es que no tiene ninguna. Por lo cual, que sepamos que todo depende de esa evolución que ha tenido nuestro propio planeta.
Jesús, todo esto explica cómo comenzó la vida y cómo surgió la inteligencia, pero desde entonces hasta ahora han pasado unos poquitos de años, millones de años. ¿Cómo ha mantenido Gaia esta vida inteligente propiciando la evolución?
Claro, porque si todo procede de ese gran accidente que decía aquel científico en 1983, este equipo de trabajo decía, muy bien, aparece por accidente. En ese accidente, una serie de condicionantes tendrían que haber ido de forma aleatoria y no unirse de la forma que se han unido para crear la vida. Bueno, hemos de decir que la vida se abre camino. Eso lo hemos visto porque en muchos casos, incluso ahora con las lluvias que han caído en nuestra Andalucía y en el resto de nuestro país, por cierto, según las cifras de pluviometría, las más altas de Europa, en binomio febrero-marzo, las más altas de toda Europa. Algo que para decir, ostras, ha llovido aquí tela,
Que hay que hacer un inciso, porque yo leo a diario muchas quejas de gente diciendo, hay que ver con la que se que tenemos y los pantanos tirando agua. Mire usted, los pantanos tiran agua porque no pueden más.
Claro.
Porque si dejan que el agua siga llenando el pantano, va a reventar la presa.
Yo lo que espero...
Que busquen una manera de poder...
Yo lo que espero...
Yo espero
no tener que tirar el...
De veranito no salga algún día alguno diciendo, es que estamos en sequía, porque entonces va a decirle, mira, háztelo mirar.
Saldrán,
por supuesto.
Sí, porque a ver, no ha llovido igual en todos sitios.
No, pero...
Por ejemplo,
pero
en Almería creo que...
No ha caído tanta agua, exacto. Pero bueno, alocamos con esto que estamos. Vamos a salir de jardín.
No vamos a desviar.
Vamos a salir de jardín este que es complicado. Que esos jardines
pero
me suelo meter yo.
Vosotros lo habéis metido,
Me suelo meter yo en esos jardines, vosotros no. Dejadme que yo me meta solo. Bueno, esta ventana de habitabilidad. Está claro que la vida se abre camino, sí. Pero la científica Jennifer decía, vamos a ver. Un accidente genera una serie de condicionantes que son totalmente aleatorios. Dentro de la aleatoriedad no cabe la secuencia de vida que decía José Manuel. Una especie como de orden en el cual existe una serie de leyes y la vida se adapta a esas leyes. Da igual que aparezcan antes que aparezcan después. Existen una serie de normas y leyes que se comportan igual en toda la vida en la Tierra, en nuestro planeta, la vida inteligente. Por lo tanto, si ese accidente genera aleatoriedad, ¿cómo es posible que sigamos aquí vivos? Bueno, pues la única manera de la cual, hay dos formas, ¿no? Por un lado están las personas espirituales que piensan que Dios, el que ha cogido y movido sus hilos para que la vida en la Tierra, pues tenga las características que tiene actualmente. La ciencia cree que ese Dios es más bien una especie de energía que desconocemos y que podría ser tanto como decir, y esta expresión yo sé que a ella le costó mucho y que creó alguna que otra sonrisa entre el estamento científico hasta que explicó con detalle su hipótesis, pues que hubiera una especie de programa, de programación de hace millones de años atrás en el tiempo, y que esa programación era un guión perfectamente establecido, el cual dio sí o sí con la vida en la Tierra e inteligente. Y ese guión se sigue cumpliendo. Y esa serie de ideas accidentales no lo son tal. Es más bien lo que decías tú, José. Un puzzle, el cual primero se tira sobre la mesa y después hay alguien que monta el puzzle. De tal forma que todas las piezas guardan relación una con otra, hasta que al final crea un mosaico que tiene sentido. Esa es la idea de Jennifer de la vida en la Tierra. No, una explosión y ¡oh, sorpresa! Has creado la vida por accidente. ¿Y el resto de condicionantes? ¿Y el resto de elementos? ¿Y el resto de cosas que han podido surgir por ese mismo accidente? ¿Cómo se unen? Bueno, se unían porque era una especie... Jennifer decía, la hipótesis de la vida en la Tierra anteriormente era una cuestión de fe. Era creer que la vida era así. Porque como no tenemos forma de ir atrás en el tiempo en una máquina, pues tenemos que creer que había sido así. Y Jennifer se negaba a eso. Claro, la otra opción que propone es mucho más peligrosa. Y es la que acabamos de decir, y vuelvo a resaltar de nuevo, que todo era un guión establecido por el cual la Tierra empezó paso a paso a dar, a andar ese camino hasta que llega la vida inteligente de la Tierra. Bueno, estas condiciones específicas que sigue promoviendo Gaia para que todos podamos seguir viviendo tienen una fecha de caducidad. Y en el momento en el cual nosotros esquilmemos los medios que tenemos a nuestra disposición, se acabó el equilibrio, ese gran mosaico se rompe y se acabó la vida de la Tierra como la conocemos, con lo cual tendríamos un planeta Marte, que posiblemente fue a un berger de vida, y ahora pues tenemos allí Rover Curiosity, que veremos a ver si no lo vamos a destrozar también porque las condiciones climáticas son penosas. Bueno, hay otro factor importante, la interacción entre la biosfera y la geosfera. Dos reinos que parecían que no tenían conexión ninguna. La geosfera se supone que es algo inerte, son peñasco, piedra, tierra. Y la biosfera se supone que es algo vivo, plantas, árboles, insectos, personas, aire, pajarillos. Y resulta que Jennifer dice, a ver, es que una cosa no puede vivir sin la otra. Es que la biosfera depende de la geosfera y la geosfera depende de la biosfera, con lo cual tenemos que tener un nexo o punto de conexión común entre esos dos reinos, entre comillas. Y ella asegura que aunque esa conexión todavía no la ha encontrado, es indispensable que todo funcione como tal con una misma máquina. Y que entonces quizá debamos entender que la geosfera, las piedras que están muertas, no están tan muertas, sino que cumplen una labor importante y tienen un ciclo igualmente importante en la vida en la Tierra. Ciclo que se refleja en las plantas, que son gran parte del alimento y sustento en gases del ser humano y de los restos de seres vivos. Y por extensión, la quizá mayor prueba o demostración de la vida en la Tierra para cualquier observador que nos mire desde fuera, desde el espacio. De fuera del espacio va a haber, quizá vea dos cosas. Una, agua. Dos, una serie de gases que solamente se pueden crear si hay vida vegetal en la Tierra. Y bueno, animal después. Pero esos son los dos elementos más comunes de la vida en el universo. Con lo cual ella decía que esa dinámica geológica, esa vida que tiene la Tierra, que desgraciadamente hay veces que refleja la muerte, como por ejemplo hemos visto el terremoto hace pues escasas horas
en Tailandia. Bangkok.
Uh-huh. Sí, es cierto, es un terremoto, pero es que ese temblor de Tierra forma parte también de ese ciclo, de ese guión de vida que Gaia tiene para todos nosotros, porque es esencial ese movimiento. Ella, Jennifer, bueno, los geobiólogos aseguran que es esencial ese movimiento de placas tectónicas terrestres para poder continuar la vida de la Tierra. ¿Por qué? Por calentamiento de la superficie de la Tierra, por calentamiento del mar, por movimientos también de las corrientes oceánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese guión creó también, según ella, la multicelularidad, tercera pata de este banco. Según la hipótesis que se sostiene en 1983, esa misma hipótesis, si tú la lees de cabo a rabo, no te da ninguna forma, ninguna secuencia por la cual se pase la vida de unicelular a pluricelular. No hay. Ese ganchito de esa cadena faltaba. Vuelvo a lo mismo de antes. Era cuestión de fe. Sin embargo, Jennifer dice, no es cuestión de fe. Es que la geología, mediante el calentamiento, ha generado gases necesarios para que la célula haya pensado su ADN en decir, voy a ir más allá. En vez de ser un ser unicelular, voy a reproducirme multicelularmente. Uh-huh. Y a partir de ahí, mismo camino, vida inteligente en la Tierra.
Este modelo parece interesante porque, bueno, como se ha visto ahora, la sincronicidad entre los diversos factores terrestres ha jugado pues un papel fundamental para conseguir la evolución y la inteligencia. Pero, José, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre este modelo y el conocido como Hard Steps?
Pues nos encontramos que es un modelo que se distingue del tradicional en varios aspectos fundamentales. Primero, porque nos permite replantear la evolución de la vida inteligente desde una perspectiva que está más integrada y es menos dependiente de la aleatoriedad, de la suerte. Tradicionalmente, el modelo nos decía que se sostenía que la evolución de la inteligencia en la Tierra era tan improbable, que requería de una serie de elementos fortuitos, cada uno con muy baja probabilidad, para culminar la aparición de los seres humanos. Eran eventos que tú decías imposibles. Y es una concatenación de eventos imposibles, con lo cual la imposibilidad es absoluta. Y según esa visión, dado que la vida llevó alrededor de 5.000 millones de años, estamos hablando de 5.000 millones de años para crear la vida, para evolucionar en todo lo que es actualmente nuestro sistema solar y demás, ¿no? Ahí nos tenemos que, claro, que la posibilidad de vida en los planetas era extremadamente baja. De hecho, ¿cuántos planetas con vida conocemos?
Bueno,
ninguno, es verdad.
Ninguno.
Bueno, sí, la Tierra.
Bueno, exacto, el nuestro, exactamente, ¿no? Y en el nuestro es lo que os he dicho antes, la inteligencia cada vez menos, ¿eh? Cada vez se está perdiendo, ¿eh?
Sí, bueno, ya tenemos inteligencia artificial que a lo mejor salva los trastos, pero bueno, esperemos.
Sí, claro.
Esperemos.
Pero
contra nosotros.
El enfoque es que en esta dinámica ambiental, ¿no? Hay modelos que dan ventanas de habitabilidad. ¿Eso qué? Pues que cada ventana representa un periodo en el que el ambiente en la Tierra se vuelve más propicio para una evolución o un avance biológico. Entonces, eso evidentemente surge y no te das cuenta. Tú no puedes decir, ha habido un cambio, voy a evolucionar biológicamente. No, tú ni lo notas.
Como los Pokémon.
Exactamente, ¿no?
O los Digimon.
Los Digimon, ¿no?
También digievoluciona.
Esto es una es el origen de lo que es fenómenos emergentes, que lo que te sugiere es que la evolución es un proceso inevitable y que si se dan las condiciones adecuadas que se van a ir dando, la inteligencia es una consecuencia natural de todo lo que es esa interacción prolongada. La diferencia es el proceso evolutivo como tal, ¿no? Que se utiliza algo indispensable para esta evolución es la presencia del Sol. Sin el Sol no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque es el que nos da la vida. Y luego también las propias condiciones de nuestra atmósfera. Por eso, bueno, los límites...
Perdona que te interrumpa, José. De todas maneras, la mayoría de los sistemas tiene una especie,
sí,
de sol, ¿no?
Sol, sí.
Quiere decir,
todos tienen un sol, salvo que es un planeta errante, pero todos tienen un sol.
Claro, ahí todos forman sistemas solares, que como dice Jesús, puede haber planetas errantes, por
supuesto.
Sí,
los hay.
Pero luego hay muchos sistemas solares, porque al fin y al cabo todos esos puntos con soles, con planetas a su alrededor, son sistemas solares. Mm. Ahora, el sistema solar puede ser una enana blanca, una enana marrón, un sol, un supersol. Ya pueden que esos planetas que están en ese sistema solar ajeno a nosotros tengan planetas que están dentro del campo de habitabilidad que se pide, que luego podrán tener o no podrán tener vida. Eso es otra. Pero hay un punto en el que hay una zona de habitabilidad y evidentemente van dando y van haciendo que se incrementen las condiciones de poder encontrar un planeta con vida o no. De momento no lo hemos encontrado, por mucho que hemos buscado. Exoplanetas hay un montón en sistemas. Ahí tenéis el sistema Tripit, que es uno de los más cercanos. Creo que está a 4 millones de años luz. Que está un montón de años luz, evidentemente, ¿no? Es decir, no, eso está ahí a la vera, 4 millones de años luz. Y llega tú a los 4 millones, a ver si es tan fácil, ¿no? Y más a la velocidad que ahora mismo nos movemos. Con lo cual, es complicado, pero bueno, a día de hoy, como os comentaba, planetas distantes que lo están, y con la tecnología que tenemos actualmente, pues bueno, hay patrones que permiten la identificación de esas ventanas de habitabilidad en planetas distantes, que podría aumentar lo que son los detectores de bioasignatura, como por ejemplo, ¿cuáles son esos detectores? Que aquí, a base de palabras así sofisticados, parece que nos vamos a perder, ¿no? Realmente, esos detectores de bioasignatura, para que nadie se complique la vida, es la presencia de oxígeno o no en su atmósfera, que sean atmósferas extrasolares o no. Es decir, lo básico, la sopa de, al fin y al cabo de la vida, que es una serie de factores. Y bueno, se está dando una complejidad biológica para tratar de ver si hay vida inteligente más allá de nuestro planeta.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, una vez comprendidas las diferencias entre ambos modelos, ¿qué implicaciones tiene esta posible creación de vida inteligente en la Tierra para la búsqueda en otros planetas?
Pues te puedes imaginar. En primer lugar, porque si la Tierra lo que ha hecho es ejecutar un programa biológico para la creación de vida, ese mismo programa puede existir en cualquier otro lugar del universo. Sí, es cierto lo que hemos dicho. Tiene que darse una serie de condiciones, astronómicamente hablando, que faciliten precisamente que se dé ese programa, que se pueda activar el programa. Pongo un ejemplo muy claro. Tú puedes tener un programa dentro de tu ordenador. Si no lo arrancas, el programa nunca se va a ejecutar. Está ahí dentro, sí, lo tiene. Perfecto el programa, pero si no arrancas, no. Pues esto es una cosa parecida. Sin un sol y unas condiciones que arranque el programa, no hay programa. Pero si se reúnen esas condiciones, sí. Y en contra de lo que puede parecer esa vida de la Tierra por accidente, que nos relegaría a único planeta en todo el universo conocido que tiene vida, algo que es cierto, cuesta mucho creer, cuesta muchísimo creer. Pues en contra de eso, podríamos pensar que hay muchísimos más planetas en los cuales este programa se ha iniciado, se está iniciando, o ha llegado a una fase final, porque, ojo, lo que dice Jennifer, estamos hablando de que la vida de la Tierra, Gaia, nos sostiene, pero hasta un punto límite. Y eso puede ocurrir en otros muchísimos planetas. Así como si fuera una especie de idea cíclica, también es posible que llegue un momento en el cual en otros planetas ha llegado a la vida al final, véase Marte, del cual tenemos un ejemplo clarísimo. Marte, repito, ya hay muchísimas pruebas que fue un vergel de vida en un pasado, y que hoy es un planeta yermo, por una serie de características y condicionantes que no vamos ahora, no vienen al caso, pero que sí, es un planeta yermo. Bueno, pues la Tierra puede acabar exactamente igual que Marte. Igualito, igualito que Marte puede acabar. Y eso lo que demuestra, como dice Jennifer, es que también este programa tiene un principio y tiene un final, que depende de nosotros prolongar ese programa o hacer que el final sea más rápido. Da igual. Si esto es así, lo que habría que estudiar entonces es cada planeta en el cual se sospecha, exoplaneta, se sospecha que puede haber vida, estudiarlo desde otra perspectiva totalmente distinta a la establecida hasta ahora mismo. Esto es, no solamente buscar esa distancia del planeta con respecto al Sol, esa edad del Sol que nos hemos, Jennifer lo dice, nos hemos fijado mucho, la astrobiología se fija mucho en la edad del Sol. Claro, como resulta que el Sol tiene 10.000 millones de años y la vida apareció hace 5.000 millones de años, la cuenta está clara. 5.000 millones de años después del Sol, un planeta con vida. Vamos a ver la edad de los soles. Cuando te pones a mirar la edad de los soles, con los cuales tenemos referencia, te das cuenta que unos son o muy jóvenes o muy mayores. Claro, no, si son muy jóvenes, no. Todavía entonces el planeta, descártalo. No mires los planetas que hay allí porque seguramente no tienen vida. Si son muy viejos, descártalos también. ¿Por qué? Porque ya seguramente no hay vida en esos planetas. No. El calendario ha cambiado. Ahora, según esta hipótesis, no hay que fijarse en la edad del Sol, sino otra serie de condiciones del propio planeta a investigar. Luego, hay que coger toda la observación de esos planetas que tenemos hasta ahora mismo, todos, y decirlo, vale, ahora hay que estudiar uno por uno. ¿En base a qué? En base a este programa de surgimiento de vida completa, compleja. Lo cual no quiere decir que sea vida inteligente, porque ella, como hemos dicho, como hemos visto hasta ahora mismo, hemos diferenciado una primera fase, vida en la Tierra, una segunda fase, vida en la Tierra, con inteligencia. Ella dice, Jennifer asegura, que la vida inteligente lo es en el momento en el cual una célula se da cuenta, en 5.000 millones de años atrás en el tiempo, que puede no solamente subsistir, sino dividirse para ser mejor. En el momento en el cual el ADN dice, ay, esta información es interesante para mí, y ese ADN, esa información, la adquiere del medio ambiente circundante y de una serie de características que le facilitan esa biosignatura, entonces a partir de ahí surge la vida. Pero igualmente eso es un programa. ¿Por qué? Cuando hay una serie de condiciones de temperatura, esa temperatura va evolucionando en el tiempo y ese tiempo que transcurre es el que va creando esa biosignatura hasta que llega ese cromosoma de una célula, se implementa, la célula se divide, se reproduce y ya a partir de ahí la temperatura sigue aumentando, sigue las condiciones atmosféricas de oxígeno, sigue la geología evolucionando también y haciendo un ambiente propicio, esa célula va avanzando. ¿Veis? Es un programa, no es un accidente. Según esta hipótesis, y es lo más lógico que sea así, es un programa. Por ejemplo, ¿qué tenemos que observar? La presencia de oxígeno, pero también la presencia de otros gases, como por ejemplo metano, ya que es este la biosignatura que nos diría que ese planeta tiene vida vegetal. Y el oxígeno que posiblemente tenga no solamente algún otro gas en la atmósfera, sino que también pueda tener agua, porque se pueda condensar en agua con ayuda del hidrógeno. Estos proyectos crean una serie de... estas biosignaturas crean una serie de proyectos, quiero decir, dentro de la NASA y de la ESA, que están ya en marcha y que han tomado esta hipótesis todavía, no elevada teoría, pero hipótesis verdaderamente sólida, la han tomado como referencia para decir, vamos a tratar de buscar un marco más evolutivo en la observación de la vida en los planetas. Esto es, coger un planeta, por ejemplo, Kepler-22b, un planeta candidato a tener vida. De hecho, un planeta al cual se ha descubierto hace poco tiempo que posiblemente tenga metano en su atmósfera y por lo tanto tiene vida vegetal. Vale. Pues eso que se quedó solo ahí, porque claro, no había ocurrido nada por accidente, ahora hay que buscar otra forma distinta. ¿Ahora se busca qué? Condiciones geológicas que sean activas, un planeta geológicamente activo. Con lo cual habría que buscar también trazas de otra serie de minerales e incluso gases en su atmósfera, que se puede buscar con este tipo de hipótesis. Y a partir de ahí, ver si hay vida en ese planeta. ¿Cómo podemos saber si es inteligente o no? Esto ya sí requiere un poquito de tiempo.
Un cuestionario.
Sí.
De inteligencia.
No. Lo que según dice estos científicos, este grupo de científicos es, bueno, vale, ahora sí hay que fijarse un poco en la edad del Sol y la edad de ese planeta. Ahora sí tenemos que buscar la edad. ¿Por qué? Si todo es un programa establecido, si podemos establecer un punto de partida, nos podemos dar cuenta dónde estaría esa vida. Ejemplo. Vida a la Tierra empezó hace 5.000 millones de años, ahora mismo estamos como estamos, ¿vale? Si resulta que la edad de ese planeta es 3.000 millones de años, se puede teorizar, hipotetizar más bien, con que la vida seguramente es como aquí en la Tierra hace 3.000 millones de años atrás en el tiempo. ¿Esto qué es? Seres ya un poquito más pluricelulares, vegetales ya un poquito más establecidos, vida todavía acuática, pero vida en definitiva, y ya podemos ver, entrever un poco, de manera mental, la vida en ese planeta del que estamos hablando. En fin, a partir de ahí, implicar a más científicos, climatólogos, también de alguna forma geofísicos, por el ambiente, la incidencia de la geología en el medio ambiente, implicar a más expertos para hacer que esa búsqueda activa de planetas con vida inteligente sea mucho más prolífica. Y quién sabe si de aquí a poco tiempo, esperemos, veamos vida en otro planeta.
Este cambio de paradigma, la verdad es que se convierte en una invitación, ¿no?, a repensar la manera en que se interpretan las señales que se reciben del espacio, abriendo un camino hacia la posibilidad de descubrir que la Tierra no es una excepción, sino que parte de un patrón evolutivo universal. ¿Qué proyectos y desafíos se proponen para continuar investigando esta nueva perspectiva, José?
La primera es encontrar bioasignaturas en las atmósferas de los exoplanetas. Es una tarea difícil que implica el funcionamiento de telescopios de última generación, aplicación de modelos climáticos avanzados, y tienen que ser instrumentos que nos permitan, hasta donde podemos llegar, a analizar la composición química de los planetas distantes. Se buscan indicios tales como que, bueno, como el oxígeno, porque el patrón es el nuestro, el patrón oxígeno, el metano, compuestos orgánicos en la Tierra que han sido fundamentales para la evolución de la vida compleja. Otro desafío importante es el de poder evaluar la dureza real de los pasos evolutivos que se consideran fundamentales en esa teoría de los hard steps. Esto se propone mediante estudios experimentales y simulaciones que analizan la evolución de las formas de vida unicelulares y multicelulares bajo condiciones ambientales variadas, por ejemplo, en niveles de oxígeno reducidos o temperaturas extremas. Estos experimentos pueden llevarse a cabo tanto en laboratorios terrestres como en plataformas experimentales en el espacio, que buscan determinar, bueno, si los procesos que dieron origen a las innovaciones biológicas en la Tierra son hechos únicos o si pueden replicarse en otros entornos planetarios. La colaboración interdisciplinaria es básica, porque aquí no vale que solamente sean los observatorios los que se pongan en todo esto, ¿no? Sino que también se trata que científicos de otros campos apoyen la unión de conocimientos, al fin y al cabo, en astrofísica, geobiología, química, climatología, todo aporta a la interpretación de datos que de alguna forma, como convendréis, pues va a ser un intercambio de ideas sobre algo que es muy quimérico. Es decir, decir que hay en, me voy a inventar un planeta, ¿eh?, un exoplaneta en el Kepler 2025 es elucubrar. Tú puedes tener unos datos que te da un espectro que ha sido analizado por un telescopio, pero que luego realmente las proporciones pueden variar mucho con respecto. Vale, mírate, creo que esto tiene aquí una nube de oxígeno. ¿En qué proporción? Eso es lo que nunca te va a poder decir. Pero sí es verdad que, bueno, que por lo menos se puede ir viendo todo esto. Y es necesario reevaluar realmente el papel de las innovaciones biológicas históricas, por ejemplo, el origen de la fotosíntesis oxigénica, la formación de células eucariotas, el surgimiento de lo que es la multicelularidad, que de una forma u otra lo que te hace es realmente poder comprender mejor y cómo se investigan eventos que pudieran haber surgido en el pasado, en la Tierra, y igualmente en otros planetas, porque tenemos ahí el crecimiento paralelo que tuvo Marte. Lo que pasa es que Marte evolucionó, bueno, involucionó, o no, evolucionó, ¿sí?, hacia algo que hoy día sabemos que mató al planeta, que no sabemos si nosotros estamos en esa línea, ¿eh? Pero vamos, buena línea tampoco que llevemos.
No,
y el reto incentiva a los científicos a evaluar modelos y poder un poco reevaluar las capacidades que tiene, las consecuencias de esa evolución. Todo tiene una consecuencia. Si mañana sube la temperatura media del agua, del océano, no, es que solamente es un grado. Espérate, ¿eh?, que un grado no la lía, ¿eh? Y un grado y medio no la lía más todavía.
Ha subido.
Lo sé, por eso lo estoy mencionando, porque todo eso parece que no, pero lleva a que pueda haber una menor velocidad de la corriente del Golfo, que haya especies que nosotros llamamos invasoras hoy día, que se encuentren comodísimas en nuestras costas, pero cómodas, como la alga esta asiática que hay, que está de bien, y que al final hacemos que todo vaya cambiando, que haya que replantearse todo lo que es conceptos fundamentales que tenemos en nuestra actualidad, como la soledad cósmica. Estamos solos, cósmica. De momento estamos más solos que la una. Pero que hace que, de momento, y creo que no vamos a vivir lo contrario, nos estemos preguntando por una cosa que se llama la exclusividad humana.
Bueno.
No lo creo.
Ahí queda eso.
No lo creo.
Ahí queda eso.
Jesús, en otro orden científico, pero sin dejar de lado el universo, el hallazgo del neutrino ultraenergético en el experimento KM3NET abre una ventana única hacia los fenómenos astrofísicos más extensos e invitan a replantear el entendimiento sobre la producción de partículas de altísima energía en el firmamento. ¿Cuándo y con qué instrumento se ha detectado esta curiosa partícula celeste?
Bueno, se detectó el 13 de febrero del año 2023. Y dirá, bueno, ¿y por qué trae esto ahora? porque los ningún descubrimiento, cuando se hace una detección, se publica hasta que no se está totalmente seguro de ello. Y la publicación hace días de ello, no hace mucho tiempo de ello. Con lo cual, este fenómeno astrofísico ya ha sido elevado, ya sí ha sido estudiado, todos los datos han sido reportados y ya se tiene, se tiene constancia de que se ha detectado el mayor neutrino que ha atravesado nuestro planeta hasta el momento. Y esto es importante. En primer lugar, tenemos que decir una buena y una mala noticia. Los neutrinos nos están bombardeando y atravesando constantemente, todo el tiempo. Eso nos atraviesan a nosotros, a la mesa, al suelo, atraviesan nuestro planeta de punta a cabo, siguen su viaje por el universo sin que nada, en teoría, les afecte. Y eso es lo que se ha medido con el detector ARCA de este telescopio submarino que tú decías, el KM3NET, que es un detector, un telescopio submarino, si podemos utilizar esa expresión, que es el que ha sido capaz de captar este gran neutrino. Si realmente los neutrinos no interactúan con nosotros, ¿cómo se ha detectado? ¿Eso cómo se hace? Bueno, a ver, los neutrinos no interactúan con nosotros por el tamaño de nuestro cuerpo en referencia con respecto al tamaño de la partícula de la que estamos hablando. Hace falta, por lo tanto, un instrumento muy grande en un medio muy denso para poder detectar una cierta anomalía. Esta anomalía, vamos a estudiarla. Pues la anomalía tiene características de neutrón. Ya lo tenemos. Por eso decía que esto es muy difícil, que no es detectar hoy y mañana sale. No, no es así. Es detectar y llevarse años de cálculos y de referencias y de búsqueda de patrones hasta que se dice, sí, estamos seguros, es un neutrino, nos ha atravesado un neutrino. Bueno, pues esa partícula sin carga y extremadamente débil es la que, gracias a este instrumento, ha podido ser detectada. Este es un evento histórico. Nunca se ha dado antes la detección de este neutrino. Sí se han detectado otros de nivel alto, porque claro, en este telescopio submarino se detectan neutrinos con una velocidad alta, con una carga, un tamaño, por decirlo de alguna forma, alto, ya que como no es posible que nosotros lo podamos detectar de otra forma, pues la única manera. El agua del Mediterráneo, ¿por qué se ha colocado en agua del Mediterráneo? Porque es el único mar de la Tierra que tiene unas condiciones ideales para detección de neutrinos. ¿Por qué? Hay una característica que le pasa a todos los neutrinos que se llama luz Cherenkov. Es un resplandor azulado que el neutrino desprende cuando atraviesa un medio elástico y denso. Pero tiene que ser un medio concreto, preciso. Los científicos empezaron a dar vueltas por la Tierra para intentar buscar un medio elástico, denso, que pudiese detectar los neutrinos.
Es el agua.
El agua, se dieron cuenta que era el agua. Entonces, inmediatamente sumergieron una serie de instrumentos para probar qué agua de los océanos de todo el mundo era la ideal. Y se dieron cuenta que el Mediterráneo cumple las condiciones ideales para la detección de los neutrinos.
Es decir, que tenemos neutrinos a punta pala en el Mediterráneo, ¿no?
No, que dentro de los neutrinos que nos atraviesan.
Claro, pero están allí concentrados.
Allí donde más allí donde dicen, aquí se frenan más y desprenden cuando en ese frenazo, esa luz que desprenden, esa luz azul, es la que detectan este instrumento del que estamos hablando. Con lo cual, esa parte de la física corpuscular, que es la parte de la física que estudia estos neutrinos, está de enhorabuena porque realmente puede ver, dicho esto entre comillas, lo de ver, cómo hay una partícula grande que viene del universo. Y que claro, el problema que plantea es el siguiente. Hasta ahora mismo se pensaba que las partículas tienen todas, los neutrinos, un tamaño parecido. Y resulta que llega este y dice, no, tengo un tamaño distinto y una forma, una energía distinta, aunque sea neutral. ¿Y esto dónde viene? ¿Por qué se ha formado? Y ese otro secreto que guarda el universo, que puede parecernos una solemne tontería, guarda también el secreto de una fuente de energía potencialmente útil y desconocida para el hombre hasta ahora mismo. Esto es lo interesante de este neutrino.
El caso, José, es que este descubrimiento no hubiera sido posible sin la gran colaboración científica internacional. Y en el caso de España, ¿qué papel ha jugado en la detección de este neutrino tan especial?
Bueno, España, como en estos últimos años, tiene muchas participaciones en todo lo que es diferentes investigaciones, que trasciende fronteras y trasciende lo que es la investigación en el universo. Y en el caso específico del que estamos hablando, se logró debido a una colaboración que no solo se limita al apoyo tecnológico, sino que también se extiende a una línea de investigación, porque los científicos españoles han estado involucrados, están involucrados en áreas que van desde la astronomía multimessenger, que integra toda la información proveniente de los neutrinos, de los rayos cósmicos, de los fotones, hasta la búsqueda de una nueva física en fenómenos de oscilaciones de neutrinos o detección de materia oscura, que como sabéis es un campo bastante interesante, que está generando muchísimas teorías al respecto y que hay muchos estudiosos españoles precisamente volcándose en ello. Y esa diversidad se encuentra en el KM3NET, es mucho más que un detector simple de partículas, es un centro de convergencia donde se dan citas física, astronomía, y que hace que los programadores, los científicos españoles, pues demuestren también la capacidad que tienen ya no solo de exponer ideas y de analizar ideas, sino también de proponer nuevas líneas, que al fin y al cabo muchas veces las nuevas ideas son las que se premian. Hay un intercambio de conocimiento, hay una cooperación internacional con países como Francia, Italia, Países Bajos, y que han creado pues ese caldo de cultivo ideal para que se reúnan, fíjate, nada más y nada menos que 360 científicos, ingenieros, técnicos, estudiantes de 22 países, que se cree una infraestructura bastante importante, una de las más ambiciosas del mundo, a nivel de comprensión de fenómenos astrofísicos extremos, que es algo que todavía desconocemos. Antes era lanzar hipótesis, ahora no, ahora ya tienen una base, en base, valga la redundancia, a la observación experimental, a todo lo que son las nuevas corrientes de opiniones y nuevas corrientes de investigaciones que hay, y que están haciendo que toda esta experiencia acumulada se haya volcado en poder desarrollar proyectos, algoritmos, reconstrucción de trazas, detección de óptica de alta sensibilidad, al fin y al cabo un potencial muy alto que debe de aplicarse a, si puede ser, a otros campos de la ciencia y la tecnología, porque sin duda de esto se va a favorecer todo el mundo.
Muy bien, este nuevo enfoque sobre cómo surgió la vida inteligente, aparte de este descubrimiento del neutrino más gordo hasta el momento encontrado. Decía que este nuevo enfoque sobre cómo surgió la vida inteligente en la Tierra desafía la percepción de la singularidad humana, obligando a replantearse la búsqueda de vida extraterrestre. Si la evolución de la inteligencia está vinculada a factores ambientales y no solo a eventos fortuitos, entonces el universo podría estar repleto de civilizaciones en distintas etapas de desarrollo.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.